LeBron James acaba de romper el récord de más puntos en la historia. Yo tengo un anuncio aquí en Marcante. Yo traje al mismo LeBron James para que no hable de esa vaina.
¿Qué te digo, papá? Este es el mejor podcast. Yo tenía que venir aquí a hablar de mi récord, el que nadie va a poder romper. Yo soy LeBron James, el único basquetbolista que ha podido meter todos esos puntos con un pantaloncillo con un hoyo detrás. También yo uso una pierna depilada, otra no, porque eso ya es un cábala que yo utilizo. Y nada, mi gente, sigan ahí atentos a los otros jugadorcitos porque yo voy a seguir rompiendo récords todo lo que vengan. Soy yo, LeBron James, el mejor del mundo. Mejor que yo va a ser solamente mi hijo.
La discusión empieza después de cantar Marcante. Mucho chisme en la NBA, pila de vaina sucediendo, y yo decidí invitar a LeBron James para acá, porque que me parece absurdo traer a otra persona que no sea el mismo LeBron James a hablar de su récord. Y yo también quisiera saber, LeBron, ¿cuál fue tu vaina con Karim Abdul-Jabbar? Yo no sé si la gente como que se la llevó, que tú como que no querías que el tigre ni te pusiera un dedo arriba. ¿Qué es lo que está pasando?
Lo que pasa, men, es que estos tigres están obsoletos, tú sabes. Después que uno rompe estos récords, ellos se ponen como medio quisquillosos. Mm. Yo a él le tiré dique por Instagram para hablar con él y toda la vaina, para ir a su casa y invitarlo a la mía y darle un abrazo. Y me dijeron que no, que es lo que usa hi-fi. Y yo no tengo hi-fi, Karim, ¿qué es lo que? Entonces, yo, men, no es una quiquilla. Yo, él que tiene quiquilla porque yo le rompí el récord en 20.000 pedazos. Pero no es culpa mía si es el mejor jugador del planeta.
En 38.000 pedazos.
Sí, exactamente. Que me gusta que tú me corrijas lavándome.
Oye, una vaina. Pío.
Sí.
¿Qué es lo que?
¿Qué es lo que? ¿Estamos aquí? ¿Estamos activos? ¿Estamos ready?
Dime una vaina, Pío. ¿Tú juegas basquetbol?
Basquetbol, ¿qué te digo, men? Yo jugaba antes, sí, dejé de jugar porque estaba jugando en el barrio con los tigres y dije yo, estos tigres son unos salvajes. Jugaba que bola allá es como meterse en un episodio de Jumanji. Tú no sabes lo que va a salir en esa cancha. Siempre unos tigres que se te desguindan del cuello, te rompen la ropa, es un desastre. Y yo dije, ven acá.
¿Andas con machete y vaina?
Sí, no, aparte del grajo, ya ese otro machete. Yo dije, estos tigres me van a romper la boca y yo trabajo hablando. También yo chuleo y digo, yo no puedo arriesgar mi hocico a que un tipo de estos salvajes me lo rompa. Pero yo sí jugaba, loco. Yo no era que yo era de una superestrella, pero a mí me iban a sacar de una cancha que me iban a linchar una vez.
¿Cómo así?
Mira.
¿Por estar haciendo chiste y poniéndote de fresco?
No, chiste no. Yo iba a improvisar la cancha y a relajar y a tripear. Yo siempre he relajado mucho porque yo jugaba pelota también. Y tú me veías a mí en la banca y yo comenzaba a hablar. Yo estaba retando. Y yo le decía, es que yo no quiero donkear ahí. Yo no quiero donkear porque es que yo voy a romper ese aro. Y tú, el que estaba ahí, que no me conocía, pensaba, diandre, pues este tipo es duro. Y decían, Pío, ¿tú no vas a jugar? Yo decía, no vas a jugar, no, porque ayer hice un donkeo y me di en el tobillo con el tablero. Yo tripeando y relajando. Pero resulta que llegó una cancha nueva, como yo siempre he sido larguito, me ven con 6'3", que yo tengo de estatura, y dicen, no, pues este tipo, vamos a meterlo, aunque sea para rebotar, me meten a jugar.
Flaco, largo.
Flaco, largo. Como ellos están impuestos a jugar entre ellos, tienen rato que no me pasan la bola. Y nada, y no me pasan la bola. Y la cancha está llena de gente. Y el juego está, ellos tienen 14 puntos, y nosotros tenemos 11, y eran 16, porque había mucha gente arrestando, como dicen. Y yo vengo con la bola y voy bajando, y me dicen, pásamela, pásamela. Y yo estoy pensando que te la pase, pues tengo una hora pasándola y nadie me da la bola. Y cuando hago así, que estoy casi del logo, casi de media cancha, digo yo, la voy a tirar, a mí no me importa. Y cuando la voy a tirar, yo veo a todo en cámara lenta que decían así, no la tire, todo el mundo. Y yo la tiré por encima del defensa. Y esa bola fue a lo Curry, del logo. Hizo así, pan, y chocó ella en el tablero, ¡fuf! Y se metió.
Ah.
14-14 el juego. Ahí todo el mundo una bulla en la grada, ¡uah! Y yo soy un héroe.
Un party.
Un héroe, pero por un momento, por un segundo. De allá para acá, ellos tienen el chance de ganar. Vi al tipo y tira y falla. Y yo vengo y la reboto. Y vamos todos ya en contraataque. Y voy yo con mi pelota. Y me dicen, dámela. Y yo me pasé de bacano creyendo que yo era Iverson. Comencé a picar mucho. Y el tipo que me está galdeando, ¡fupa! Me robó la bola. Se fue. Puso una bandeja y ahí perdimos.
¡Ay, coño!
Cuando yo miré para atrás, el equipo completo y la grada, todo el mundo quería matarme. O sea, no era de que...
No, yo estoy claro.
¿Qué es lo que tú hiciste? Yo veía gente quintando una soga, veía gente prendiendo antorcha. Era como que para lincharme entre todos. Más nunca me metieron ahí en esa cancha.
¿Y soltaste el basquetbol después de eso?
No después de eso, porque me dio frustré, pero ¿qué te digo? Soy duro, loco. Yo meto 40 puntos, 50 puntos.
¿Tipo LeBron?
Sí, pero en juego.
Ah.
En la doca.
En 2K.
En 2K.
No, en verdad, ¿tú juegas 2K, de verdad?
Yo juego, sí.
Vamos a tener que echar en un día de esta. Tengo rato que no juego, en verdad.
Mejor, así yo gano. Claro, yo no te quiero que tú estés caliente.
Mira, ok, ahora vamos a hablar de NBA.
¿Qué tú sabes lo que significa NBA?
NBA.
No, no, la NBA, ¿qué significa para ti?
National Basketball Association.
No, negros bastante altos.
Eso
es lo que significa.
Es verdad. Bueno, eso tiene mucha verdad detrás. Dime una vaina, tú, ¿cómo tú empiezas? Ya yo sé que tú jugabas basquetbol chamaquito en Santiago, ¿era eso?
Sí, en Santiago.
¿Tigraje por allá?
Claro.
Ok, pero tú comienzas a hablar de LeBron o a tripear a LeBron, porque para mí tú lo estás tripeando. Porque tú hablas como medio bolsa, ¿no? ¿Verdad?
Sí, él es medio como bolsón.
Como un bolsón. Y tú sabes que en Marcante nosotros siempre tripeamos a LeBron como que él es medio bolsón. Él es duro.
Sí, pero
un bacano,
es un zángano, es un zángano.
Él es zángano.
Sí, él es así, en la vida real.
¿Tú lo dices también?
Claro.
Por eso fue que tú decidiste usar esa voz.
Desde que yo lo vi, cada jugador tiene un perfil. Desde que yo vi la voz de él, yo dije, no, tiene esta voz de zángano. Que también Kobe hablaba así. Con la voz ronca.
Sí.
¿Te das cuenta? Como, ¿qué es lo que es? Con la voz como de hombre.
Sí.
Pero LeBron es como, hey, man, ¿qué es lo que tú dices? Como de zángano. Entonces yo, soy yo, Nari, porque el apodo del, en uno de los doblajes yo le digo Nari. Pero oye, ¿qué pasa con LeBron o LeFlop? Yo soy fanático de Curry.
Mm.
Yo empecé siendo fanático de Jordan. Yo vi a Jordan jugar. Yo tengo una foto de escolar, como del 97, con Jordan. La foto mía de la escuela.
¿Cómo así?
La foto escolar, que tú te tirabas una foto en la escuela.
Ah,
y te
ponían
el personaje que
una
tú
vaina, ya.
Y yo, la mía fue con Jordan. Yo era frustrado con Jordan. Yo veía todo eso documental y eso. Y yo veía yo llegué a ver en una televisión a blanco y negro, para que tú te claro, la serie que fue con Utah, que fue, era Karl Malone, John Stockton.
Claro.
Y que un tiro que tiró Stockton para, yo creo que fue empatado para ganar, dio adelante en el aro, y se salió. Y ahí pasó, que era el séptimo juego de esa serie, que era Malone y Stockton.
No, no. Sexto.
Sexto era.
Nunca llegaron a séptimo. Jordan nunca jugó séptimo juego en finales.
Pues fue sexto entonces. Pero era estaban apretadísimos.
Sí.
Y era Stockton. Y yo vi eso en una televisioncita blanco y negro en mi casa. Yo en un cuarto. Yo un chamaquito, un carajito. Entonces, ¿qué pasa? Yo era fanático de Jordan. Luego era fanático de Iverson, de McGrady. Y luego me quité de la NBA. Hasta que viene Curry. 2015, más o menos por ahí, 2014. Y ahí yo me reintegro a la NBA. Fan de Curry. Y fan de Curry al fin, ataca a LeBron. Como siempre, porque a ti no te interesa ya que Curry meta o que no meta. Es que LeBron le vaya mal.
Claro.
Cuando llegue esa tiranía.
Eso es lo que... Un LeBron pata. Perdón, un hater de LeBron.
Un hater de LeBron.
Lo que quiere es que el Tigre se joda y punto. Esos
sí.
Tigres se acuestan tarde viendo juegos de los Lakers a ver si el Tigre pierde.
Pero yo no quiero que LeBron le vaya... O sea, que le pasen a físico y diga que se lesione. No, yo quiero que él juegue bien, pero que lo humillen en la cancha. Que sufra cada momento. Yo no quiero que ay, me lesioné, ya mi carrera se acabó. No, yo quiero que tú juegues 20 años, pero perdiendo los 20 años, que tú pases crujía en la cancha.
Sin entonces, que le pase nada de verdad, sino que pierda, que le vaya mal.
Exactamente.
Coño, yo creo que yo prefiero que se lesione, que esa maldad que tú le estás echando al tipo.
No, pero ya no, eso en ese momento.
Ah, ya no.
Yo quería que él tirara el último tiro, el juego empate y fallara.
Viejo, ¿tú no te encuentras un poco irónico que ese tigre que tanto te quillaba tiene mucho que ver con tu... ¿Cómo tú te pegaste en esta
con
vaina?
Mi éxito, con, claro.
No, tu éxito no, porque tú eres... Tú ibas a ser famoso como quieras, entiendo yo. Porque tú tienes... Tú tienes como una intuición pachite media única. Pero que tú te hayas pegado en las redes con un tigre que te quilla, está interesante.
Te voy a decir qué fue lo que pasó. Yo grababa gente en la calle y le montaba voces. Gente en la calle. Y al mismo tiempo, yo comentaba en páginas que tengo que mandarle saludos a como el vacilón de la NBA, que son en Instagram, desde la banca. Eran como 3 o 4 páginas. Yo vivía peleando, discutiendo con los comentarios. Y yo,
pero tirándole a LeBron.
Sí, a LeBron y defendiendo a Curry. Y peleando. Yo tenía, oye, unos tigres que son una cuerda del diantre. Y hacíamos unos chats en los mensajes, en los comentarios. ¿Qué pasa? Que yo estoy haciendo los doblajes y al mismo tiempo yo decía di que meme de LeBron y cosas, pero con imágenes, con fotos. LeBron a eso, vamos a la cabeza, LeBron dice que llorando. Y yo se lo mandaba a veces el tipo del vacilón de la NBA y él subía alguno.
Ah.
Sí, él subía alguno. Y yo como empecé a hacer doblaje, yo dije, pero ven acá. Yo grabo gente en la calle y le monto voces. Pero si yo cojo un video de la NBA y hago lo mismo, yo puedo. Cogí un video que sale Karim, precisamente. Que era como el juego 2 de esa serie.
El primero que tú hiciste, ¿sale Karim?
Sale Karim.
Coño.
Con LeBron.
Está interesante eso.
Sí, porque fue un juego.
Que hay algo...
Hay como una unión.
Hay una vaina.
Hay una vaina. Fue ese juego, fue como el juego 2, que LeBron perdió. LeBron dijo como que iba a ganar y perdió. Y ahí sale saludando a Karim. Karim fue a ver el juego. Y yo le monté una voz como que Karim le dijo, LeBron, ¿puedo apostar a ti? Y dice, yo nunca he perdido un juego 2, apuesta todo lo que tú tengas. Entonces Karim está allá. Y cuando están perdiendo, Karim lo enfocan al público y se le ve la cara como triste. Y yo le puse la voz a él pensando, y estos desgraciados van a perder mi cuarto, coño. Entonces, en ese juego, yo hago ese video y el video se fue a virar automático. Y dije, yo no, pero por aquí, ¿eh? Ya no hay que hablar más. Entonces, como era una serie final, quedaban más partidos, yo agarré de cada partido, ¡fum! 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 Y metí video viral y todo. Entonces,
¿Te gustó la atención que dio esa vaina o te gustó hacerlo? ¿Te tripió hacerlo?
Las dos cosas. Me tripió la atención, pero me tripió también hacerlo porque eso de tú poder con la voz montarle una conversación a la gente muy distinta a la que ellos tienen y que sea algo gracioso y que combine con lo que están haciendo. Y la creatividad, porque también yo cojo muchos cortes de muchos videos y te armo una historia dentro de que tuve un chin de LeBron, un chin de Curry, un chin de fulano, un chin en la cancha, un chin afuera, pero todo es una historia.
Sí, sí, sí.
Entonces a mí me gusta eso, como jugar con... No me gusta cogerlo fácil. A veces hay videos que dan risa solo, como de un estrellón, la gente se ríe. Y ese video da risa de por sí. Pero a mí me gusta coger un video de que no da risa.
Una vaina cualquiera. Y tú armas la historia que da risa.
Exactamente, como un reto. Yo lo hago para yo sentirme bien. Y a la gente le gustó desde el principio y por ahí nos fuimos. Entonces yo hago este video y después yo me doy cuenta que cada quien tiene su personalidad. Pongo a Curry, que es cristiano. Pongo a LeBron, que es el ego, que es él, un manganzón, pero que él es el mejor.
Yo soy el mejor.
Pongo a LeBron, a Durán con esta voz, que es el traidor. Yo paso al equipo que sea, con tal de ganar, yo le meto un pie a quien sea.
Se fue para Phoenix.
Sí, ahora estoy en Phoenix. Y así que es que si me quedaba ahí, era Phoenix para mí, de mi carrera. Era el Phoenix de mi carrera. Me fui para allá, tú sabes, padre. Y es posible que allá, dije yo, no, el equipo bueno es bueno que uno lo busque. Tú sabes, entonces.
Uno lo busque.
Sí, que uno lo busque, el equipo bueno.
Loco, y este tigre, tú ves, ¿cómo tú te inventas esa vaina ahora mismo? Eso fue ahora mismo que tú te acabas de inventar eso.
Claro, porque estamos hablando de Durán y fue para Phoenix, ¿qué fue?
Te pasaste ahí.
Sí. Entonces, y eso que yo soy como Derek, lo mío, yo no tomo, lo mío no es whisky ni nada, tú sabes. Ajá. Nada de eso. Yo estoy aquí, las mujeres sí me gustan.
No,
sí.
Yo sé.
O sea, que yo estoy aquí por singing. Por singing sí, pero no.
Ay. No, espérate, ese tú lo tenías guardado.
Sí, por singing
ah,
sí.
Ah, coño.
Claro.
Qué suerte.
Qué suerte.
Me asustaste ahí.
Te asusté un poquito.
Sí, loco.
Ya te voy a decir, estás de Caltown este tipo. Pero no, no, no. Yo agarro y, men, y
¡Bálvaro!
Hago esto de LeBron, hago los doblajes y le hago una... Hice par de Kawhi Leonard también, le puse el mudo. Y el mudo era de que... ¡Ah! ¡Ah! Y él decía dos cosas.
¿Él no dice nada?
No, él me decía dos cosas de que... ¡Ah! ¡Ah! Y yo ponía entonces el traductor, el que estaba al lado. Que él dijo una cosa...
¡Pásamela, pásamela!
No, que él dijo un párrafo larguísimo. De que él decía... ¡Ah! ¡Ah! Y él enfocaba el traductor. Y el traductor, él está diciendo que buenos días, que se siente muy bien, que la liga, que sí, ¿qué? Con dos vainitas que él decía. Y yo tenía esos personajes ya seteados, le puse la NBA. Y luego de eso ya yo entendí, se me fue el hate, entendí que yo tenía público de todo tipo, fanático de LeBron, fanático de Curry, fanático de fulano, y yo lo que hacía entonces era que atacaba el que perdía.
Okay.
O lo sigo haciendo.
Okay.
Yo dije, la página es imparcial, a mí me gusta Curry, era hater de LeBron, pero mi página no tiene nada que ver con eso porque tiene gente de todos lados. Y ya si Curry perdió, yo atacaba a Curry.
Dejaste de ser un hater de LeBron, sino un creador de contenido.
Exactamente.
De basquetbol.
De basquetbol. Y en ese momento yo claro, hacía más otro tipo de público, otro tipo de videos, pero la NBA, yo pegué como esa liga, que incluso el intro tiene como los colores de LGTB, uh-huh. Y tiene un jugador que hace así, pa, y un sonidito como de un pato que hace de que cuac. Entonces cuando eso sale, cuac, ya tú sabes por el sonido, porque yo creé ese intro. Uh-huh. Intenté hacerlo con la pelota, intenté hacer la Mosquito League, que era MLB, pero era Mosquito Lee. Salió un mosquito. Y el bateador tiene una raqueta de la de Mata Mosquito.
Boing.
Ajá. Hice el intro, pero ¿qué pasa? La MLB es muy jodona con el copyright.
¿Es verdad?
Och, muchacho.
Yo subí que tú grabas una vaina y te lo tumban.
Te lo tumban. Tú lo subes en Facebook, te lo tumban. Lo subes, te lo tumban. Y la NBA no jode con eso.
Qué raro, loco.
Entonces, la Mosquito Lee por eso no prosperó. Hice varios. Desde que vi que me lo tumbaron, yo no voy a trabajar de gratis.
Pues ellos mismos se están matando ahí porque la pelota está floja.
Sí.
Entiendo yo, ¿eh?
Lo
yo
que no es la pelota, el boxeo, o sea, que como es pay-per-view, el boxeo también te tumban de una vez.
El boxeo yo lo puedo entender más, porque es una pelea grande que hay siempre. Sí.
No, pero si la pelea ya pasó, y yo tomo un video de la pelea, ajá, también, no entiendo.
Tú sabes que en YouTube, cuando pasa UFC, cuando pasa o una pelea dura, es muy difícil encontrar los highlights de claro, que al otro día. Eso hay que esperar un rato. A veces no aparecen nunca. Sí. En YouTube lo tumban de una vez.
Lo tumban.
¿Tú sabes lo que hacen? Lo ponen como con un formato raro para que no los reconozca. A veces lo voltean.
Lo voltean.
Y tú lo ves como al revés, la pelea.
Y lo, exactamente. Tú ves, pero fulano es zurdo. Yo no sabía que era zurdo.
Ajá, ajá.
Así mismo lo ves tú con el fútbol. Tú ves
voltea a esos peloteros.
Eso pasó con
Mbappé. Para que le den.
Mbappé volteó a su pareja. Que era trans. Ay, mi madre. Y nada, men. Ahí fue que arranqué con... La tengo un poquito parada. Pero bueno, se escucha raro eso. Y nada más estamos tú y yo solo aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, digo ahora? Yo, la NBA la tengo un poquito parada, pero el último video que hice fue el de LeBron, el de cuando te he dicho el del FAO, que ajá. No se lo cantaron, que hizo, sí. Que hizo el berrinche.
Loco, yo lo vi ese. Te voy a admitir que me privé de la risa, loco.
Igual que LeBron, en el suelo.
Así mismo.
¿Cómo él?
Yo lo tripeé un chin, pero no me salió tan heavy. Uh-huh. Porque me estaban preguntando mucha gente de que, coño, dime de ese, porque yo lo tripeo mucho a LeBron, pero yo soy fan de LeBron al mismo tiempo.
Okay.
Pero yo sé que él es un bolse. Busca mucha atención, tú sabes. Y
protagonismo.
Exacto. En este caso, me tripeó porque tú lo tripeaste con eso, fue. Tú dijiste, me están enfocando.
Sí, al tigre. ¿De qué?
Me están enfocando, quítense.
Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay,
loco,
Dios mío.
Esa vaina me dio una maldita risa el diablo. Pero... yo lo tripié fue porque yo dije, coño, es verdad que tú te quillas si te pasa eso, pero no así. El quille que él cogió me acordó a Gladiator cuando llega Maximus y encuentra a su familia muerta. Ajá. ¿Qué más? Que él se tira al piso así de que, oh. Y yo dije, loco, eso me acordó a LeBron James porque fue así de drástico que él se comportó.
No, y de dramático, hay que dar el Oscar por eso.
100%. Ahora, dime una vaina. Después que tú te convertiste en un ex-hater, y un creador de contenido. ¿Ya tú se la das a LeBron?
No, yo se la doy al tipo. Hay que dársela. Él tiene su debilidad, que yo siempre la digo, de LeBron, que le falta la sangre de asesino.
Sí.
En los momentos finales, eso de pasar la bola o de todo. No, tú tienes que tener la bola tú, como decía Kobe, que tiraba con 5 manos arriba y metía los puntos.
Jordan. Hay como una seguridad que yo creo que ni es pasarla ni tirarla. Porque yo te apuesto a ti que hay mucha gente que la tira. Pero tú dices, coño, no la tiraste heavy. No la tiraste con confianza. Yo creo que hay una vaina que cuando Kobe la tenía Jordan, tú te sentías tranquilo. Tú incluso...
Tú en tu casa decías, ya ganamos.
No, y mira, si tú eras anti-Jordan, tú decías, mierda, qué vaina.
Qué
loco.
Lío, mano, ya se la dieron.
La tiene este fucking tigre, no, loco.
Y el problema era que el equipo contrario sabía que se le iban a dar a Jordan. Se la daban a Jordan.
Sí.
Y le caían todos a Jordan.
5 tigres.
Y Jordan la
hasta
metía.
Hasta la banca.
Y Jordan la metía.
Ajá.
Se colaba y le hacía el donqueo o se le metía la bola.
Loco.
Entonces yo veo que LeBron, por el físico, lo defiende uno solo porque como es buen pasador, si lo doblan, él la suelta y son puto automático. Lo defiende uno solo. Y no se le pueden pegar porque por el físico se lo lleva y baja.
Y la pone.
Entonces yo veo que él le dan como un espacio y él se queda picando. Y cuando él tira de 3, incluso tú ves que él se sienta, es difícil que LeBron tire como incómodo. Uh-huh. Él siempre tira como cuando él decide tirarla. ¿Viste el juego que Westbrook, lo jalaron a Westbrook, que le dieron un jalón, que tiró un tiro loco para ganar?
Sí, claro.
Eso fue recientemente.
Pero tú dices contra Filadelfia.
Filadelfia.
Que hizo una porquería.
Pero después el otro día, cuando salió el video, Envy lo tenía agarrado por el brazo.
Ajá.
Cuando él iba bajando, lo agarró.
Sí.
Lo que pasa es porque fue sigilosamente.
Ajá, ajá.
Entonces, en ese video, Westbrook tiene la bola y se ve Westbrook que va a hacer su loquera de botar el juego, pero LeBron está arriba y está parado así. O sea, tú veas que Kobe o Jordan, si es momento decisivo, tú lo ves que está arriba del otro.
Claro. No,
dame la bola,
y te pone... Es más, tú lloras. Ese día tú lloras porque... Yo creo que tú ni te atreves a hacer eso si Jordan está en la cancha.
No.
Tú tuvieras como... Mierda, yo tengo la bola.
¿Y dónde está Jordan?
Y Jordan no es el que la tiene y soy yo. Tú lo buscas.
¿Dónde está Jordan?
Sí.
Y Jordan te busca. LeBron estaba... entregado a una esquina.
Te pregunto, en esa misma vuelta te pregunto, ¿tú crees que si Jordan rompe el récord de puntos en su casa, jugando contra un equipo mediocre, él perdería ese juego?
No,
¿tú
no.
te lo imaginas perdiendo ese juego?
No creo. Es que tú sabes que Jordan tiene una mentalidad como de competitiva muy diferente, men. Y además, mira qué pasa con Jordan. Yo creo que no podemos medir los jugadores por los puntos o por eso. Hay cosas en la cancha que... Loco, lo que significó el jugador. Jordan se retiró, jugó hasta pelota, se iba, venía, él hizo lo que quiso.
Se retiró 2 veces.
2 veces. ¿Y qué pasó con Jordan? Que en el momento que él estaba, nunca se puso en duda que él era el mejor.
Nunca.
Mientras Jordan estaba, no había de que fulano mejor. No, Jordan es Jordan y ya.
El mejor.
Mientras LeBron está, siempre ha tenido muchas altas y bajas. Entonces hay momentos donde tú dices, fulano es mejor que LeBron. Fulano.
Pero yo creo que por hate también, que dicen eso. LeBron tiene LeBron tiene tantos haters que le han hecho esa vaina. Tú sabes que también LeBron es el mejor de la era del internet. de la era de Instagram y de las redes.
También.
Que están todos los locos hablando al mismo tiempo. Porque quizás antes los locos estaban. Quizás habían unos locos que odiaban a Jordan. Pero quién sabía de esos tigres.
Se discutía,
pero ahora
en los
todo el mundo se junta, tú sabes.
Que se discutía en los barrios. Pero ahora todo el que tiene un teléfono tiene una opinión.
Exacto.
Entonces viene la opinión, viene el pleito, vienen las redes sociales. Y es verdad lo que tú dices, es otra era. Quisiera ver a Jordan en una era como esta. Porque Jordan parecía, como te digo, un prototipo. Jordan parecía que lo sacaron de ahora y lo soltaron en los 90, donde todo el mundo era más lento y tenían un juego más, más atropellante. Lo soltaron ahí y el tipo era otra vaina.
Sí.
Pero ahora todo el mundo tiene habilidades.
Sí, pero tú sabes que... no, se la doy ahí a Jordan porque él también creó la nueva forma de ser un basquetbolista. Toda esta vaina de tener un personal trainer, comer bien y darle ahí los hierros, de la forma que están haciéndolo ahora.
Entrenar bajo el agua.
La pesita, la vaina. Toda
a veces
esa
tú lo veías cagando una gorda, cruzando la calle. Y que venga, doña, yo la llevo. Y era él buscando ejercicio.
¿Qué voz tiene Jordan en el NBA?
Jordan no sale en la NBA. Creo que sale en un episodio, no recuerdo bien, pero Jordan no sale.
Ey, lo está acordando bien.
Lo estoy cuidando. No, lo que pasa es que como él no tiene tanto video.
Es verdad.
Tanto video así, él casi no sale al aire, pero hay que hacerle un video con esos pantalones de tobogán que él usa.
Loco, hay una foto.
Qué feo, viste, Jordan.
¿Eh? Hay una foto con un jean bien caído, loco. Bien caído, que es sorprendente. La pinta de un tipo que tiene $1 billón. ¿Qué te pareció ese cambio de Westbrook? ¿Qué tú crees? Porque yo supongo que la gente está encima de los Lakers y cambian a Westbrook, que es uno de los cambios más se estaba esperando. ¿Qué tú crees de esa vaina? ¿Cómo que tú le dices a Westbrook?
Mamá Westbrook. Se estaba pidiendo a grito el cambio de Westbrook, porque Westbrook, como le dicen también Westbrook, estaba tirando mucho ladrillo. No sé qué le pasó a Westbrook. Luego de venir de estar con esos triple doble y haciendo récord con los triple doble, viene de repente y se cae. Yo pensé que él se dio un golpe, fue porque como él es el carrito loco, él baja como un loco y digo, un codazo le dieron en un juego de esos que no nos dimos cuenta. Y le, no sé, algo le afectó en el cerebro.
Lo descoordinó.
Yo pensé que le pasó como Fultz, ¿qué se llamaba? El novato. Que se le olvidó tirar.
Markel Fultz.
Ajá.
Digo yo, el tigre tira bien raro.
No, pero acuérdate que él le pasó algo.
Se
le olvidó, porque era el pick número uno, creo que fue.
Fue número uno, sí, de Filadelfia.
Pero le pasó algo que se le olvidó tirar, como que el cuerpo perdió el ritmo de...
Ajá.
Algo de la locomoción, no sé. Bueno, eso mismo le pasó entonces, digo yo... Algo le está pasando a este hombre.
Uh-huh.
Fallando tiro de dos, fallando tiro de tres, pero fallando, dando allá arriba en el tablero.
¿Tú sabes lo que le pasó?
Le pegan cuernos. ¿Es posible?
No. Pero para mí, jugar con LeBron no es fácil.
No.
Porque por primera vez en tu vida, oye, tú puedes jugar con Durant, con todo el mundo, con quien tú quieras, pero cuando tú juegas con LeBron, el mundo entero te está mirando y está esperando algo tuyo. Y si tú no juegas bien, te la ponen el mundo entero también. Por eso es que hay que dársela también a LeBron, porque LeBron... se ha chupado al mundo en contra de él y él vive la vida.
Pero recuérdate, lo que pasa es que LeBron tiene como, yo a mi entender, él tiene un sistema de juego que cuando tú llegas, tú tienes que ajustarte al sistema de él. Y si tú no caes en ese sistema, tú puedes ser o un mejor jugador, pero si tú no caes, puedes entonces ser un peor jugador.
Exacto.
Que fue lo que pasó con Kevin Love, ha pasado con Westbrook. Él siempre busca jugadores que están matando a su equipo duro, pero cuando entran al sistema de él, se vuelven un disparate.
Hay que aprender a jugar con él.
Exactamente, sí. Aprender a jugar con él.
Y si tú supieras, Kevin Love, uno dice... bajó, porque Kevin Love metía 25 y 14. Pero Kevin Love igual era un buen jugador,
pero
haciendo el rol que él hacía con LeBron, porque él se convirtió en un tirador.
Pero con Minnesota él metía 45 y 50 cada rato.
No, metía de todo. Pero era también porque él era el principal jugador y le daban todos los tiros. Dime de Westbrook, entonces. ¿Qué tú crees que significa? ¿Tú crees que los fanáticos de los Lakers están felices?
Están felices porque ellos creen o entienden que muchos juegos se perdieron por Westbrook. 4 o 5 juegos se perdieron por él, por los tiros locos que estaba haciendo. Y también a veces él se aloca.
Más.
Él se aloca porque él tiene demasiada energía, es muy explosivo y a veces no sabe controlarla y no sabe...
Él como que no sabe frenar.
Por eso que le dicen el carrito loco. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que vamos a ver ahora si el equipo se alinea ahora con este muchacho. ¿Cómo es que le dicen?
D'Angelo.
D'Angelo, que tiene...
D'Angelo Rosen.
Hielo en las venas.
Sí. Ice in his veins, exacto.
Exactamente. Vamos a ver si él... puede cuajar, porque él pasó por Golden State y no cuajó con Golden State.
Uh-huh.
Vamos a ver si con LeBron puede cuajar. Entonces, ¿qué pasa con Westbrook? Yo quiero ahora que Westbrook le calle la boca a todo el mundo y ahora en el equipo que él esté, vuelva a ser Westbrook de antes, siga rompiendo. Entonces, que el equipo de los Lakers ahora resuelva sin Westbrook, ahora si siguen perdiendo, a ver a quién le van a echar la culpa. Yo quiero ahora...
No, ya a Malcante le han escrito varias gente diciendo que si no votan a Darvin Ham, el coach, que todo va a seguir igual. Entonces ahora la culpa es del coach.
Ah, por el coach que está tirando la pelota. Ajá. El coach se mete, los tiros, es el coach que tiene que meter los tiros para empatar.
Así es.
Porque LeBron, mira qué pasó con cuando LeBron le pasó lo que te dije, lo del de berrinche. Fue a tiempo extra que se fue. Uh-huh. ¿Tú crees que en ese momento un Kobe o un Jordan tiró la toalla? En ese tiempo extra viene Kobe y le mete 30 puntos al exacto, otro equipo. Ahí exacto. Es que tú tienes que demostrar.
Sí.
Me acaban de hacer una trampa, me di enfado, no me lo cantaron. Vamos a jugar ahora.
Me lo cogí personal.
Vamos a jugar ahora, de verdad. Sí. Entonces, LeBron tiene algo, men, que yo entiendo. Él hace los puntos cuando él quiere.
Cuando él quiere.
Porque él tiene un físico que él puede hacerlo, él puede tirarla. Lo que yo entiendo es que él con el pasar de los años se ha estado cuidando más porque él sabe que una lesión ya a esta altura de juego lo puede sacar definitivamente. Entonces él, por alargar su carrera, para seguir alargando su legado y los récords que tiene, se ha ido cuidando cada vez más. Cuando él empezó, él penetraba más y hacía más donqueo. Ahora es difícil que él penetre. Él penetra nada más cuando se roba la bola y baja solo. Pero difícilmente él ve dos jugadores y él o tira un tiro de dos o la pasa. Pero él no se arriesga a lesionarse un tobillo como hace...
Sí, es verdad.
Como un... Este muchacho que brinca mucho, que... El, de lo que, el que el papá se parece a Usher, que tiene, ¿cómo se llama?
Ah, Jamoran.
Jamoran, que se mete como un loco.
No, el papá de él es igualito a Usher.
Igualito. Jamoran se mete como un loco y un día de estos, Dios no lo quiera, se puede lesionar una rodilla.
100%.
LeBron no tiene eso. LeBron tiene que coger los suavecitos porque él sabe.
Jamoran brinca. ¿Tú viste? Mira, el donqueo más impresionante que yo he visto este año entero fue de Jamoran. Yo no sé si tú lo viste.
Sí, yo lo he visto todo.
Que él le... ahora mira, yo creo que fue a Indiana. No me acuerdo, pero fue una vaina sádica, viejo. Una vaina impresionante. Sí, yo creo que él se puede joder bien fácil si sigue con esa brincadera y esa loquera. Bueno, mucha gente lo compara a él con Derrick Rose.
Y le pasó lo mismo. O sea, tiene que tener ese espejo de Derrick Rose que le pasó. Era muy explosivo. Entonces, las rodillas y los tobillos no aguantan tanto.
A mí me preocupa un poco eso porque Jamoran es un tigre duro y él parece que está teniendo una actitud rara con esa loquera y también medio bucapleto. O sea, los otros días hasta dije que... El corillo del que no son jugadores de la NBA fueron a buscarle pleito a los tigres de un equipo y que sí, ok, lo están investigando porque fueron a joder. Dime, yo nunca había visto eso.
Me di cuenta cuando él tuvo un roce el otro día con Duarte, ¿viste? Sí. Tuvo un roce y ya estaba, creo que el papá y otro casi metió en la cancha adentro, como que qué es lo que pasa. O sea, tú estás ahí, pero tú tienes que estar metiéndote en la cancha.
Y el papá casi se entra a trompar con Shannon Sharp. ¿Tú sabes cuál es Shannon Sharp?
No.
El que tiene el programa de... Con Skip Bayless y vaina.
Ah, claro.
Él estaba viendo un juego de los Lakers, Shannon, y era contra Memphis. Y se comenzaron a decir de todo y casi se entran a trompar y de todo.
O sea, es que son tigres que vienen de barrio, tú sabes que, o sea, de allá.
Pero hay tanto dito de barrio y este tipo todo. Como se le está yendo la mano.
Exactamente. Y lo veo como muy vainita, como privoncito. Él es una estrella, pero como que él mismo se la cree la película, se la da.
100%.
Entonces, men, yo lo que quiero es que Westbrook ahora rompa porque en realidad uno no quiere que le vaya mal y el tipo es una estrella.
Westbrook es muy probable que pare en los Clippers porque Utah lo cogió. O sea, tú sabes que él hicieron el cambio y Utah lo que quería es, lo va a sacar del equipo. Le va a hacer un buyout, que es comprarle su contrato, y él después puede elegir a dónde irse. Y es muy probable que se vaya para los Clippers. Los Clippers están interesados y los Clippers ya no quieren saber de John Wall. Uh-huh. Entonces, está interesante porque si él se va para los Clippers... Por más que uno piense de que, coño, Westbrook no es de nada ya, qué sé yo qué, igual va a estar con Kawhi Leonard, con Paul George, con todo eso tigre, y tú le agregas a Westbrook, de repente...
Ahorita se alinea, y porque uno dice quizá no es de nada, pero que hace 2 años que él estaba matando, o sea, no es que...
No, y tú lo ves jugando, en verdad, él todavía es súper atlético, qué sé yo qué. El problema de él es como de inteligencia.
Es como de enfoque. Sí.
Es de enfoque, 100%. Mira, eso que te estaba diciendo ahorita, de que él, cuando tú juegas con LeBron, la vaina cambia. Para mí, en parte de, porque él, con esa presión de estar en los Lakers, que tú tienes que ganar obligado, que te cambiaron para allá, y porque, o sea, cuando a ti te cambian para los Lakers pensando en que ahora son 3 tigres duros y te hacen todo el press conference y toda la mierda, y tú comienzas a perder, la presión que te entra.
La presión.
Y él no la aguantó, loco. Fue literalmente, eso. Por eso, el tipo estaba haciendo disparate, tirando para allá ribota. No, para mí fue eso, que mentalmente él no estaba ahí. Pero, aún así, siento que Westbrook es demasiado loquillo. Tú lo ves que se... Él no sabía usar su cabeza todavía. Él juega todavía con atleticismo y ya.
Ya.
Y yo te digo, Kevin Durant lo dejó a él por esa loquera. Y él
botó sigue. Mucho juego. Recuerda que con el mismo Golden State, cuando quedó la final, él botó varios juegos. Y Kevin Durant... Acuérdate que él dijo algo, creo que fue en una de las entrevistas que él dijo, como que le preguntaron por... Y él se burló de Golden State. Él dijo un comentario sarcástico.
Westbrook.
Westbrook, en las en la entrevista. Él hizo un comentario. No recuerdo el comentario cuál fue ahora mismo, pero él hizo un comentario como que le preguntaron como miedo, como si tenía miedo de que se empatara. Y es como, ¿cómo miedo?
¿Cómo miedo?
Como algo así fue. No sé, como que, ¡ja, ja! Y se rió como un tripeo. Y vino Golden State. ¡Pam!
Se lo llevó.
Y se lo llevó. Entonces Durán ahí se desencantó porque él votó para el de juego. Por eso mismo. Ahí empezó él a... Ahí se le los frenos al carrito loco.
Kevin Durán, ¿qué tú crees?
El traidor.
Dime una vaina. Tú sabes que hay una pregunta que la gente siempre hace. ¿Quién hizo peor? ¿LeBron irse para Miami o Kevin Durán irse para Golden State? ¿Quién para ti hizo algo peor? Porque bueno, los dos lo hicieron mal.
Yo creo que Kevin Durán, man, porque un equipo que te acaba de ganar, te acaba de pasar rolo, un equipo de superestrella que, bueno, que se convirtieron en superestrella en ese equipo, pero el equipo que está dando la para con Thompson, Green, Curry, entonces te ganan y tú vienes y te unes a ellos. ¿Cómo buscar el camino fácil?
100%.
Y además tú no estás tampoco en el ocaso de tu carrera, porque si es, como te dije ahorita, un Carmelo Anthony que ya le queda un año, dos años, por ejemplo, uh-huh, y tú decides esto es lo último que tengo que hacer para ver si me llevo un anillo, pero Durán le quedan pila de años todavía. O sea,
¿todavía?
Él puede seguir luchando por ganar la cosa bien.
Durán duró 3 años en Brooklyn.
Claro.
Y como 3 en Golden State. 3 en Golden State.
Imagínate. Eran 6 años que él podía hacerlo.
Esperar,
él,
¿verdad?
Esperar y hacerlo él. Ya al final, si tú ves que no, tú puedes hacer, intentarlo para no irte en blanco, pero creo que lo hizo mal ahí.
Y el equipo que te ganó, viejo, está fuerte.
El equipo que te humilló.
Tú sabes que esa es la parte yo creo que más choca, porque tú sentirías como que, coño, te ganaron, tú tal, te ganaron un juego 7.
No puedo contigo, me voy a unir al enemigo.
Ajá, y estaba 3-1. O sea, uh-huh, estaba 3-1 arriba a ellos.
Arriba a ellos.
Que si tú lo piensas bien, es como, mierda, la cagué, no pude ganar. Y en vez de tú decir, oye, está bien, vamos arriba, vamos el año que viene para que tú veas.
Le voy a abrir.
No. Vamos el año que viene para que tú veas. Yo me voy con ustedes.
Yo voy con ustedes. Está como yo cuando yo jugaba pelota. Claro que yo había un muchacho que pichaba y yo nunca le bateaba. Y yo le dije al manager, yo tengo el truco ya para él. Y ese manager, ¿cuál? Digo yo, métame en el equipo de él. Porque así él no tiene que picharme y yo no voy a seguir ponchándome. El truco es jugar con él, porque usted me pone en el equipo contrario y él siempre me poncha.
Exacto.
Claro.
Entonces, esa es la solución.
Y eso es lo que dijo Durán, yo no voy a perder más porque voy a jugar con ellos. Pero no. LeBron sí ha dado mucho brinco también. Yo creo que también se lo ha restado, loco. En que no ha hecho un legado con una sola franquicia. Luego entra a los Lakers, que ya tú sabes que lo que hizo Kobe con ese equipo. Entra a ese equipo. Y eso, ese sub y baja de LeBron, es como que lo que la gente todavía no termina de aceptar, de decir, no, mejor que Jordan no.
Tú sabes que hay mucha gente que se la da a LeBron por ganar en diferentes equipos también. Como que él es el único tigre que ha podido lograr eso. Y yo, hay algo de verdad ahí. Porque si tú te fijas, esto es un análisis que últimamente me estaba dando cuenta. Uh-huh. Los super equipos, la era de los super equipos arrancó con LeBron. Pero a nadie le ha funcionado, solamente le ha funcionado a LeBron.
A él.
Y solamente le ha funcionado a LeBron porque él tiene la capacidad de ser un sistema por sí solo, como tú dijiste. Entonces, si el sistema funciona, de repente el equipo es bueno. ¿Qué ha pasado? Mira los Clippers. Los Clippers se juntaron Paul George y este hombre, y así una loquera. Kevin Durant con Kyrie Irving. Han habido varios y no funcionan.
Exactamente.
Pero con LeBron como que se ha dado.
Sí, pero también él los pide. Porque una cosa es que se dé, que el equipo venga y arme fulano, pero LeBron no, LeBron exige. ¿Tú viste cómo estaba él diciendo? Como que ya le da que él tiene, no es para estar perdiendo, como que hagan algo, a mí hay que buscarme gente, sáquenme gente, métanme gente. O sea, él exige que hay que buscarle superestrella aunque sea su sistema. Pero los otros que tú dices se han dado porque el equipo lo ha contratado, llegó fulano, bien. Pero él no, él exige. Entonces yo me imagino que un jugador en esa misma condición, pon tú un mismo Durán, que diga, mira, yo voy a seguir jugando aquí, pero a mí hay que buscarme fulano, la banca hay que reforzarme.
Pero eso fue lo que hizo Durán en Brooklyn y le salió feo.
¿Por qué Durán no...?
Durán no es líder.
No es líder.
¿Tú sabes que, Pio?
Para mí el mejor anotador es Durán.
Sí, claro.
El mejor anotador.
De todos los tiempos.
Pero no como jugador, porque es que tiene todas las almas.
Sí. De todos los tiempos. O sea, él mide 7 pies, ¿eh? Hay que estar claro. Tiene esa jumpa allá arribota, mete 90 tiros libres, mete... No. El mejor anotador de todos los tiempos es Kevin Durant.
El gancho, de media, de todo.
O sea, de nuevo, porque la gente ahora va a decir, ¿cómo el mejor anotador si LeBron tiene 38,000? Eso significa que él tiene todas las herramientas para meter puntos. Porque Curry, tú no ves a Curry como mejor anotador que LeBron, por ejemplo, en el sentido de que Curry mete donde sea. Uh-huh. Pero, porque Curry mete, loco, te mete 93 de tiro libre, mete de media cancha, mete de abajo, mete cocina, mete de todo. Pero, sin embargo, LeBron va a terminar siendo el líder en puntos de todos los tiempos. eso no tiene nada que ver. Para mí es una vaina de que de las herramientas que tú tienes.
Las herramientas.
Que son las que tiene Kevin Durant.
Porque llegó un tiempo que nosotros decíamos en la cancha, te lebroneaste, que era cuando te daban la bola en el último momento.
Y te asusta.
Y te asusta. O la fallaba. Decían, te lebroneaste. Llegó un momento que eso se llegó a utilizar en las canchas.
Sí, a mí me quilla ese.
¿Te quillaba ese?
Sí, loco. Es que ese está irrespetuoso ese.
No, pero que era en el momento que le...
No, yo estoy claro.
Le pasó. Después que él levantó cabeza, más nunca se usó. Pero a mí me lo decían en la cancha, se lebroneó. Y yo, ay, Dios mío. Que yo le decía a Lebrondo, porque yo decía, Lebron en el momento se convierte en Rondo, la pasa. Él se convierte en Steve Nash, el mejor pasador del mundo. Cuando faltan 10 segundos y hay que hacer los puntos, Lebron la pasa.
Y se le va mucho la bola. Yo siento que él, yo no le siento la seguridad que estábamos hablando.
No la tiene.
Ahorita. Pero hablando de Kevin Durant, ahora Kevin Durant lo cambiaron para Phoenix.
Sí, ay, con Devin Booker.
Devin Booker. O sea, Devin Booker ahora es una segunda opción. No es el mejor del equipo. Se quedaron con Ayton y se quedaron con Chris Paul. ¿Qué es lo que es?
Loco, ese equipo está, yo creo que está de abuso. Yo entiendo que debe estar. Yo entiendo. Y como ellos están jugando excelente sin Durant, yo me imagino que tienen que ganar, loco. Tienen que ganar. Quizá no este año. No sé si es poco tiempo para que el equipo
se acople.
Pero me imagino que si siguen el año que viene o en 2 años, tienen que ganar.
Tú sabes que yo creo que ese equipo no va a necesitar tanto acoplamiento porque Kevin Durant viene a cumplir una función de Mikal Bridges, que era un small forward también. Básicamente, Kevin Durant va a entrar, ¡pam!, y va a hacer su juego como superestrella. Le van a dar más tiros que a Devin Booker. Ya, eso es todo. Yo creo que sí. Y tú sabes que Monty Williams es uno de los mejores coaches de la NBA, el de Phoenix.
¿Qué te iba a decir eso? Algo que la gente nunca da como, no tiene como el mérito. La gente no se da cuenta de eso. Por ejemplo, el éxito de Golden State son los coaches y Steve Kerr. La gente piensa, el equipo de Golden State, pero recuérdate que tú el que entra ahí tiene que seguir el sistema de juego de ellos.
100%.
Agarran a un novato que viene, que nadie le hace caso, lo agarran de allá del pick lejísimo, lo meten aquí y ellos lo meten al sistema de ellos y de repente son estrellas.
Para que sepa. Y no es de un día para otro.
No.
Porque uno lo comienza a ver años antes y tú, ese es un muerto. Pero después viene el año que viene y de repente el tigre ya está y de repente es duro.
De repente, claro.
Tú ves Jordan Poole, por ejemplo. Uh-huh. Ellos lo sacaron de la nada, ese tigre. Pero Jordan Poole tenía rato dando vueltas en la NBA. Y tiraba por ahí. Y lo agarraron. Loco, el tipo es una vaina del diablo.
¿Eh? Una vaina. Pero te dije que tienen que jugar con el sistema. Cuando Durant entró allá, no era que Durant hacía lo que él quería. Él tenía que hacer el sistema de juego de ellos.
Exactamente.
Esa cortina con los jugadores grandes, que a veces son ilegales porque se mueven, tú sabes. Para que Curry y Thompson tire. Green, que rinde más que un juego de sobre, porque Green a veces mete 2 puntos por juego, a veces no mete ninguno. Pero si tú ves el juego, Green es importantísimo en él.
Sí.
Dando codazos, intimidando.
Forzando.
Peleando y discutiendo con los árbitros.
Tiene mucha energía.
Tiene mucha energía.
Esos tipos son buenos en el equipo generalmente por eso, porque te pegan como una vaina que si tú no tienes eso y él te lo pega.
No, se escuchó raro. Si él te lo pega, hay problema.
Es positivo. Es positivo si él te lo pega.
Ah, bueno. Sí.
Mira, entonces, tú eres fan de Curry. ¿Cuándo tú te haces fan de Curry? Curry es tirador, obviamente. Yo diría que todo el mundo es fan de Curry. Mm. Porque Curry como que de esos tigres que tú lo ves jugando y tú dices, el diablo, loco, ¿y este tigre, viejo?
A mí me gustó el tigre.
¿Qué es esto? A mí esta me quillaba antes. ¿Tú sabes lo que yo decía? Yo no sé si tuviste una película. En uno de los primeros episodios de nosotros, uh-huh, yo dije que Curry me acordaba a la película de Six Men. Yo no sé si tú sabes cuál es esa película. Es de un pana, uh-huh, que es con los Wayne's Brothers. ¿Te acuerdas de los tigres?
No, pero...
Los hermanos Marlon Wayans y vaina.
Pero dime de qué trata, yo te digo.
Te voy a decir. Es de un... son dos hermanos y a uno se le muere su hermano. Ellos son basquetbolistas los dos.
Okay.
Su hermano se murió, pero el hermano se queda en la tierra como un ángel y lo ayuda a su hermano a meter pelota y vaina. Por ejemplo, el tigre, el tigre tira de una porquería de película de los 90.
Ok.
Pero el tigre tira de media cancha.
De los 90 no, porque acuérdate que la de los Looney Tunes que hizo LeBron fue una porquería y hace un año.
Ah, no, esa da vergüenza.
Un tollazo.
No, yo te digo, es una película estúpida de esa que yo creo que ya ni hacen vaina así. Como que de que se murió un tigre y él está ahí.
Y él está ahí a lo tuyo, sí, te ayuda.
Él está ahí, de que lo ayuda y vaina. Pero lo que me acuerdo es que el tigre tiraba de cancha a cancha y el hermano le metía la bola.
Ya.
Y yo decía, coño, pero Curry hizo una vaina así.
Tiene que tener un hermano muerto.
Un hermano muerto que lo está ayudando. Porque es que... te digo cómo Curry cambió la NBA. Por primera vez en mi vida, y mira, yo tengo mi vida entera viendo NBA. Por primera vez en mi vida, cuando se está acabando el tiempo y sacan, tú, uh-huh, tienes que... Si Curry está jugando, tú tienes que esperar a que él la tire. Porque ese tiro se puede meter y no es chepa.
Sí, exactamente.
Y es primera vez en mi vida.
Del otro lado de la cancha.
Sí, y del otro lado de la cancha.
Y hay que galdearlo porque si tú lo dejas solo, le da más chance.
La va a meter.
La va a meter. Creo que fue en el 2015 que él metió una cantidad de tiros de aquella cancha, que eso fue increíble.
Tú no lo puedes dejar.
No, tú no lo puedes dejar.
Y eso es una locura, viejo.
Demasiado, el chamaquito demasiado preciso. ¿Tú sabes qué pasa conmigo? Que a mí me gustó el estilo de él, porque yo nunca he sido fanático como de los favoritos.
Ok.
No me gusta como ir de abuso. Cuando yo jugaba pelota, yo era fanático de Boston. Todo el mundo era de los Yankees. Yo era fanático de Boston. Aunque habían
parido. Del contrario.
Aunque habían parido dominicanos también, sí. Y a mí siempre me ha gustado, bueno, en el caso de Jordan, no, pero en los otros casos siempre. El jugador que a mí me llama la atención, a mí no me importa en qué equipo esté, no me importa si no es el mejor. Si a mí me llamó la atención, yo soy fan de ese.
Okay.
Entonces, como en Curry, yo vi que el chamaquito era flaquito, era débil, como que no se esperaba mucho de él. Y el chamaquito está callando boca y yo empecé a poner la atención y vi el estilo de juego y me gustó cómo él jugaba. Digo, yo no, me enganché de nuevo en la NBA. Porque eso le pasó a mucha gente. Con Curry se enganchó de nuevo mucha familia, incluso digo familia, porque hasta las mujeres empezaron a ver NBA. Yo sí, me acuerdo que esa final con LeBron, yo me acuerdo que la esposa de un amigo decía, es rubito. Y después que nosotros le decíamos, ella veía el juego con nosotros, y después ella decía, oye, ¿cómo le decía ella? Kelvin. Porque ella no sabe decir Kerry. Y ella decía, Kelvin. ¿Y a qué hora es el juego de Kelvin con Vaina? Entonces, como que pusieron con esas finales con LeBron.
Ajá.
Las mujeres, y muchos nos identificamos con eso, y ya tú supiste. Que yo entiendo que él volvió como a pegar de nuevo la NBA, porque tenía un bajoncito.
Eso es verdad. Sin duda. Y uno, se convirtió en una competencia directa de LeBron. Y dos, su forma de juego. Él es como un Messi, en verdad, en ese sentido. Porque Messi también tú lo ves jugando, es como mierda. Es un mago, ¿verdad?
La pulguita, sí.
Sí, es como una vainita, así. Y este tigre, loco, este tigre mide 6'2", 6'3".
¿Mi tamaño?
Ese es tu tamaño.
Loco. Es un enano allá es un enano.
Es un enano y era flaco también. Él porque se puso ya fuertecito. Pero tú ves, eso está duro también. Él está pensando ya en su futuro. Diciendo, mira, si yo me quedo flaco, me voy a joder.
No, y él tiene hombrito. Ya no, él da golpe
fuerte,
ya.
Él está fuerte.
Él da golpe.
Fuerte. Vámonos con Kyrie Irving, que lo cambiaron para Dallas. Ayer jugaron y ganaron sin Luka, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Tú sabes qué yo estaba pensando, Pio? Uh-huh. Ahora mismo, ¿te acuerdas que hubo un bobazo con Dallas y Phoenix el año pasado? Que Phoenix le perdió. Y ellos eran, o sea, ellos debieron de ganar.
Eran favoritos.
La serie. Entonces, resulta que acaba de nacer, eso ya había una rivalidad ahí, ¿verdad? Era como que, hey, ustedes me la pusieron, estoy quillado. Pero ahora acaba de nacer otra rivalidad con los mismos equipos, más interesante. Ahora está Kyrie en Dallas y Durant en Phoenix. Dime si esa gente se encuentran en los playoffs.
Ay, mi madre.
¿Eso es Game of Thrones ahí?
No, tú supiste que va a ser un desastre. Man, y a mí me gusta el juego de Doncic. Me gusta. Él está medio quejándose un poquito, medio ñoñito. Y vaya,
él es quejón,
medio ñoño, sí. Eso quiere decir que va por el camino de LeBron. Porque si está ñoño y metiendo tanto puntos. Pero qué sé
yo. Espérate, ¿tú lo ves ñoño o quejón? Porque ñoño es como, ay, pero yo lo veo como inmaduro quejón.
Sí, como quejándose mucho.
¿Y tú sabes qué me quilla? Que cuando él le hacen, vamos a suponer que él cree que le dieron foul, uh-huh, él no cubre. Ya. Él se queda quejándose.
Se queda quejándose y van y allá y hacen.
Loco, mira, eso es una vaina que me molesta. Full.
Claro, porque él entiende, no, así no. Pero el chamaquito es una estrella, porque desde los 14, ¿qué? 12 años, 13 años.
Desde niño.
Ya se sabía que iba. Él nació para esa vaina.
Yo creo que él estaba a los 12. Se lo llevaron a los 12 para Madrid. Y ya él estaba en el Real Madrid. Y era de que un fenomenito. Yo lo he visto, de que los videitos de él. Diablo, loco, eso es tan raro también, ¿eh? Uno se siente viejo ahí.
Sí, que lo vi chamaquito. Ya lo
y el
viejo.
Video hasta se ve bien, loco.
Sí.
Y yo dije, mierda.
Diablo.
Eso fue los otros días.
El otro día, mira cómo está un chamaquito tirando bola. Bárbaro, sí. Pero sí, loco. Yo creo que él tiene chance de ir buscando esos récords si no se lesiona. Porque tampoco el juego de él es muy atropellante.
No. Al revés. Él es él como en cámara lenta. Como...
Sí, porque él es como que ralentiza el juego. Y de momento a otro cambia de velocidad, cambia de ritmo y eso pone al jugador loco.
Qué lo que era.
Pero, loco, yo creo que sí que esa rivalidad viene durísimo. Irving. Vamos a ver si Irving por lo menos se enfoca en jugar basquetbol, que es lo que él tiene que hacer, y deja su loquera.
Esa es la preocupación más grande. Que, tú sabes que...
Que la tierra no es plana, la cancha es plana, Irving. No es la tierra, es la cancha la que es plana. Y ahí que tú tienes que meter los puntos. Deja tu loquera.
Coño, y bien que juegue ese desgraciado, ¿eh?
Loco, la mejor mano que yo he visto en la NBA es Irving. Para mí, las mejores manos.
Juega lindo, loco. ¿Tú sabes lo que más me gusta de Irving? Él tiene como un... No solamente que él pica increíble, él tiene como un ritmo muy, muy único.
Sí.
Que él te pica rápido y después se devuelve.
Y se devuelve y te pone loco. Él cambia de ritmo.
Y entonces cuando él hace la suspensión para tirar la yompa, es una suspensión como fina.
No, en la terminación es el mejor.
Demasiado duro. Y usa muy bien su cuerpo cuando él está penetrando también. Y él ni siquiera está roca.
No.
Pero él te usa el cuerpo, pa, y te la... Loco, el tipo tiene un basquetbol fino.
¿Cómo que se llaman esas, la bandeja? ¿Cómo le dicen? ¿Jelly? ¿Qué le dicen? Los tiros que son como... Que es cuando tú bajas y da el paso, todavía tú tienes chance de para sacarla, que no sea predecible. ¿Tú te das cuenta?
Ah, claro.
¿Tú te das cuenta que él cuando penetra, hace lo que va a hacer, y cuando tú le brincas creyendo que le va a tirar, él todavía no la tira?
Todavía.
Y al final la tira a última hora. ¡Pam! Y nunca la tira como predecible. Él siempre la saca de un lado que no va.
100%. Ese no, el tipo estrella. Tiene herramientas por todos lados.
Lo que pasa es que se desenfoca también con otras cosas que no son de baloncesto.
No, él es como un mesías. Él entiende que él es como un mesías.
Es lo que está loco, muchacho.
Sí, sí.
Hay que alinearlo y decirle, está bien, tú te quieres juntar. Yo fuera compañero y le digo, loco, está bien, vamos, después que sacamos de aquí, vamos, y tiramos incienso por ahí donde tú quieras, hablamos de lo que era, lo que tú digas.
Alineación y balanceo.
O yo le envenenando la cabeza, él le digo, men, te digo la verdad. Los reptilianos existen, como tú dices, ¿verdad? Y son esos que están ahí vestidos de blanco en aquella cancha.
Ya.
Vamos a acabar con los reptilianos.
Tienes que meterla en el aro, porque el aro. A ellos le quilla esa
A ellos le quilla. No, y no solo eso. Estos que están aquí son los chiquitos. Los jefes de ellos están viendo el juego. Y si nosotros le ganamos, ellos pierden poder. Le digo a Irving. Porque ellos son los dueños de que la... Ellos son los que saben...
Imagina, Irving, sí. Mierda, loco, Irving, es verdad. Tú tienes razón, loco.
Y yo, la tierra es plana en realidad. Y ahora mismo ellos están viendo esto. Porque hay un subterráneo. Hay unos seres gigantes. Yo, ¿tú sabes, Irving? Que viven allá abajo... Ellos tienen una cápsula en la Atlántida, ¿qué se llama? Bueno, ahí que viven. Y ellos son entonces los que controlan esto. Estos son los más chiquitos de ellos. Porque los gigantes están abajo y mandan esto a jugar con nosotros para que uno no sospeche lo que está pasando.
Y el tigre te va a decir, ¿ese no es Space Jam?
Sí. ¿Tú te imaginas? Entonces, yo le meto en la cabeza y le digo, Irving, sal para allá y mete. Irving, 50 puntos. Yo, tienen que meter 10 más, mete 10 más. Y lo pongo rápido.
Tú sabes que yo tengo un chin de fe en que él no haga una loquera en este equipo. Porque Dallas... Es una franquicia muy respetada. Mark Cuban es uno de los mejores dueños de la NBA. Y ese tipo como que no relaja. Y él está... Yo creo que Mark Cuban, al ser alguien emprendedor, él es un tipo moderno también. Tú sabes que los dueños de la NBA son unos viejos racistas rarísimos. De esos tigres que tienen catillo y vaina y esclavos.
Como los dueños del equipo de pelota de aquí. El equipo de las águilas y vainas, que tú haces un meme y están ellos quillados, los dueños de los viejos.
¿Es verdad? Ah, claro. Yo no sabía.
Yo estaba trabajando para los gigantes, haciéndole meme, el equipo de los gigantes. Y me dieron los datos, me dijeron, mira, el equipo de las águilas, el equipo de Licey, los gerentes, como son vieja escuela,
ajá,
cuando hacíamos meme nosotros, atacándolo a ellos, ellos se quejaban. Y yeah, le decían a la liga que eso no es posible. Dicen ellos, no, pero hagan también ustedes meme. Uh-huh. Eso es para el fanático, eso es lo que se hace ahora.
Claro.
Como que esos videos, como que eso no generaba, de que eso no, que no querían, porque son arcaicos. ¿Tú sabes que están atrás?
Sí.
Es lo mismo que tú dices, estos tigres que son viejísimos, como con un comportamiento raro, extraño.
Sí, ¿no? Y alguien así, con Kyrie Irving, nunca va...
No van a chocar.
Nunca. Entonces, Mark Cuban viene del mundo de la tecnología. Él se hizo un billonario, fue de que vendiendo vaina de computador y mierda así. Yo soné como un maldito viejo ahí diciendo de que vainas de computadora, pero...
Tú di que disque,
así. Él armó compañía de tecnología y se hizo billonario. Y es un tigre heavy. Entonces, yo creo que por ahí puede venir... como alguien que pueda calmar ese tigre, aparte de eso, o que Kyrie quizá lo puede respetar, eso es lo que yo estoy pensando.
Sí.
Aparte de eso, también entiendo que Jason Kidd y Kyrie tienen una buena relación, y Jason Kidd es un tipo muy respetado. O sea, que ahorita, loco...
No, que Jason Kidd es un hombre a pesar de su apellido.
Claro.
Yo entiendo que sí, man, porque tú sabes qué pasa, que Irving como que... Men, eso fue con LeBron y él respetaba a LeBron y él estaba por debajo de LeBron, ¿te diste cuenta?
Claro.
Pero cuando en cierto momento pasó algo que a él no le gustó, me parece a mí, y él fue que le perdió el respeto, pero cuando él entró a ese equipo que estaba jugando con LeBron, él sabía que no era el prota, él sabía que él estaba ahí de segundero, uh-huh, pero él se sentía cómodo por el respeto que le tenía a LeBron. En un momento él le perdió el respeto a LeBron por algo que pasó, me imagino, y ya él no quería estar ahí y ya le importa la cosa. Si él tiene como alguien... dentro del equipo o dentro de la gerencia, como tú dices, que él le tenga respeto, yo creo que él está calmado. Hasta que esa persona, como que él entienda que le faltó.
Pero también Kyrie Irving era muy joven. En esos tiempos él era súper joven. Yo creo que Kyrie Irving ya evolucionó al adulto que él es. Y es un tipo insoportable. Yo creo que su mamá... Yo creo que no hay mucha gente que diga... sí, ve, díselo a Kyrie, ve que... Es que no, loco, porque el tipo ya está... Yo, ¿tú sabes lo que yo creo, honestamente? Yo creo que él cree que él sabe algo que no sabe nadie. Como que él entendió cómo funciona el mundo realmente. Y tú no le llegas.
Y a él le da lo mismo
y
todo.
Y tú no le llegas.
Ya.
Entonces, ah, no, que Pío está aquí haciendo chiste. Y él te va a decir, sí, sigue usando tu microfonito de gente blanca y que lo hizo vainita y vaina. Sigue tu vaina. Y tú, pero ¿por qué micrófono es que tú hablas?
Claro.
Porque él hace lo mismo que todo el mundo. Pero él como que sabe otra vaina que
aparentemente,
que tú no sabes,
él parece. Eso es lo que él cree.
Exacto. Entonces, nada. Yo lo que quiero es, porque Luca es mi tigre ahora mismo.
Ahora mismo tú estás enamorado,
bueno,
de
Luca. Bueno, después de LeBron, a mí me gustan los tigres así, pasadores, grandes y vaina.
¿Te gustan los pases?
Me gustan los pases, loco.
Ok.
Me gustan los pases.
Te escuchó raro eso.
Yo estoy loco porque a Luca le vaya bien. Y en verdad, no solamente porque le vaya bien a Luca, Dallas lo he sentido como que tan estancado. Ellos no... Después que cogieron a Porzingis y le dieron todos esos cuartos.
Y el pobre Porzingis vive mal hecho una que otra cosa.
Siempre.
Es de cristal. Entonces, men...
El unicornio.
Pero yo entiendo que sí, men. Entonces, yo quiero también que él haga eso y que sea una superestrella porque Dallas tenía, ¿sabes? Que no, whisky. Y a estos jugadores de para allá le conviene mucho a la NBA porque un Doncy ahí matando te asegura unos millones de gente de Europa y de para allá.
¡Oh!
Fijo full.
Yo creo que Doncic va a ser la próxima cara de la NBA. Me da todo el feeling.
Yo creo que sí, porque Antetokounmpo como que no ha podido. Yo he intentado venderlo, pero Antetokounmpo como que no tiene esa sangre.
Bro, es que con ese apellido no hay forma. Los gringos no saben decirlo. Tú sabes escribir. Yo he escrito ese... Cuando yo lo pongo en el celular me lo escribe, pero yo no sé escribir esa vaina.
¿Te lo completa?
Sí.
Pero fue seguramente alguien le dijo.
No, yo...
¿Tuvieron que poner a someterlo a ese proyecto?
No lo dudes. Y ahorita yo lo estoy escribiendo mal.
¿Cuándo viene a ver?
Tú sabes que me pasó algo parecido con Arnold Schwarzenegger.
Ah, claro.
Yo los otros días le dije a Arnold, mira, escribe Schwarzenegger ahí, que uno tiene la vida entera diciendo ese apellido.
Nadie lo escribe como es.
Brother.
Nadie.
Te reto.
Ni él mismo. Él se equivoca. Él mismo dice, ¿cómo será?
Y ¿cómo es?
Él lo busca en Google.
¿La W? ¿Dónde que va?
¿Dónde que va? ¿Cómo es? ¿Schwarzenegger? No,
mira,
no.
Es complicado.
Él firma con la A y la S. Y dice, ¿y qué es eso? ¿Esa es la firma mía?
Ya.
De ahí para allá tú averigua. Sí, men, yo creo que por eso. Él como que no tiene esa sangre para hacer como la cara. Tiene que ser una gente como con la chispa, como que...
Sí, yo creo que Luca tiene esa vaina de que es frequito, discute mucho, es buen mozón también.
Es buen mozón.
Eso influye. Digo, LeBron es como que no está de nada.
LeBron no está, pero había una
pero
rubia.
Pero tiene un flow.
Pero había una rubia el otro día, tirándole el ojo, la rubia, la modelo.
Sí, sí, sí.
Sí, porque genera su vaina por manganzón.
¿Y cómo diría él en NBA?
¿Qué te digo, man? Esta mujer viene para acá de concentrar a uno. Después que uno la agarra y se la donquea de tres, porque ella y yo salimos un día. Entonces le digo, mi amor, no coja para la cancha, méteme presión, que la mujer mía ve los juegos. Se me pone ya de frente. Gracias a Dios que si ella no fue con falda, porque hay días que ella me la hace de maldad y se va con falda. Y yo no sé ya en qué aro meter la pelota. ¿Tú te imaginas?
Ay, coño, ay, está duro eso. Ay. Loco, pero a ti se te mete... Una vaina diferente ahí, en verdad.
Yo me meto en personaje de una
tú
vez.
Tú te fuiste para allá, loco, para la cancha.
Al momento, que LeBron, es que no soy yo, es LeBron.
Sí.
Y hay gente que dice que yo hago un guión, yo no hago un guión. Yo veo el imán y yo todo lo que va y le monto la voz. Yo no.
Mierda, loco, dicho. Eso está impresionante, en verdad. Pío, muy duro.
Necesito papá.
Gracias por venir. Mira.
Un tío mío también muy duro que falleció.
Ay, coño.
Cuéntame.
Dime, tú tienes, esto no, obviamente, a ti te oyen más gente que esto. Pero ahorita hay gente aquí que no saben que tú eres el tigre de las voces de la NBA y que tú eres un stand-up comedian.
Claro.
Porque, hey, vamos a estar claros. Eso es lo que te hace orgulloso al final del día. Hacer reír a la gente, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, cuando tú armas rutina y cosas así, en vivo también, supongo que es parte de lo que mejor te hace sentir como... Como claro, en tu carrera.
Claro, papá. Esa es la meta, tanto con los videos como con todo. Que la gente te tire y te dice, mira, yo estaba depresivo, empecé a ver los videos tuyos y eso me ha ayudado. O voy a los shows y la gente me dice, mira, me han dicho muchas veces, mujeres me han dicho, el esposo mío estaba depresivo porque le falleció un familiar. Le dije, ven para el comedy, lo llevé al comedy. Allá él estaba muerto la risa, le cambió el semblante. Y eso es la idea de uno, de los comediantes, hacer que la gente se ría. Que a veces tú no te estás riendo, tú estás en tu casa fajado, buscando la forma de hacerlo reír a ellos, pero al final la risa de ellos es como una droga, ese es el aplauso de nosotros.
Claro.
La risa de ellos. Entonces tengo show, ahora que tú lo mencionas, de stand-up comedy, tengo show en el Comedy Club 15 de febrero.
Ok.
Junto a Stalin Ramírez y Elías Cerulle. Tenemos un show post San Valentín al otro día. 15 de febrero en escenario 360.
A tripear vaina de pareja y vaina.
Habla cosas de pareja. Yo voy a ser el soltero, pero voy a hablar de rutina de soltería porque eso es lo mío.
Bueno, un soltero en San Valentín.
Claro, un soltero en San Valentín y los tigres con sus rutinas de pareja. Y luego voy para Santiago con mi show que se llama El Vago Triunfador.
Uh-huh.
Porque eso es lo que yo soy. Lo hice aquí en 360 el 10 de diciembre en la capital y fue un palo.
¿Tú eres un vago triunfador?
El vago triunfador, así es que se llama. Te voy a decir por qué.
Es un concepto, sí, pero tú me lo explicas de que es rápido. Es
rápido.
Dale a ver.
Yo trabajaba en un centro de internet, empecé trabajando 8 horas. De ahí comencé a trabajar en una emisora en Santiago.
Le tumbaste horas.
3 horas en la mañana y ganaba más dinero de 7 a 10. De ahí vine para Santo Domingo, el open mic. 2 horas de lunes a jueves y gano más dinero. Mi próximo trabajo tiene que ser de 15 minutos. Yo tengo que llegar a ponchar la próxima vez. Ponché y me fui. Yo no puedo seguir. Entonces yo digo eso. El vago triunfador. Mientras menos trabajo y más gano, mejor. Entonces el vago triunfador lo llevo para Santiago y va a ser el 4 de marzo en el Teatro de la Pucamaima en Santiago. 4 de marzo. Así que toda la gente de Santiago, La Vega, los lugares cercanos, caigan allá, que ese es mi mejor show hasta ahora, ha sido ese.
¿Es verdad?
Sí, sí.
¿Y tú
sí.
lo has hecho aquí, en Santo Domingo?
Lo hice aquí el 10 de diciembre pasado.
Mire, ¿cuándo tú lo volvés aquí?
Lo pienso hacer en marzo, pero a finales. A principio va a ser en Santiago.
Okay.
Y a finales de marzo lo voy a traer para 360 de nuevo.
Nítido. Yo voy a ir para ese.
Tiene que ir para el show para que
Estoy
lo
vean. Yo te vi en la cuarta dosis. Y ahí fue que yo dije, mira, porque yo había visto la vaina de la NBA gay.
Sí.
Pero cuando yo te vi en el stand-up, yo dije, el diablo, este tigre duro. Porque, qué sé yo, tú sabes que uno ve videitos.
Tú ves los videos que son
Es diferente,
minuto.
Loco.
Claro.
Claro. Ahora que yo ya analizo los videos, sí veo lo que vi en ahí, que tú armas una vaina, una historia. Tú sabes, tú usas los elementos. Y eso que tú me dijiste a mí, que tú ni siquiera ves stand-up.
No, no me gusta
verlo.
O sea,
verlo. Que tú tienes una vaina rara, loco.
Ahora ahí. Yo te vi, pero no me gusta verlo, porque es que yo siento que se me quedan cosas de ellos. En algún momento, a los 6 meses vengo yo y dije, ¡ay, qué chiste más bueno! Y lo escribo y después...
Y es de Louis C.K.
Era de un tipo de eso.
Ajá.
Carlos Sánchez le dio una bola y me estaba hablando, no, porque fulano de tal, qué sé yo qué, en la rutina de qué sé yo cuánto, y yo en el aire. Y yo nada más decía, sí, claro. Y Carlos Sánchez, sí, porque un chiste que dijo una vez fulanito, Bill Cosby, yo supe quién fue Bill Cosby el otro día, y que fulanito.
Es
y yo,
un clásico.
Sí, y él diciéndome eso, pues tenía un chiste que decía esto, y yo, sí, muy duro, muy duro. Y yo en mi mente, tratando de retenerlo para buscarlo en YouTube cuando llegara, y que yo a ver quiénes son esos tigres que me está hablando.
Loco, pues, muchas gracias, bien. Gracias por venir, gracias por apoyar a Marcante. Bienvenido siempre aquí. Esta vaina de basquetbol, tú sabes. Si tú quieres venir a tripear con LeBron, tripear con vaina.
Nítido, y te voy a invitar porque yo pronto voy para Twitch a streamear y ahí vas a ir jugando. Y un día te voy a invitar para que juguemos la 2K.
Ay, coño.
En Twitch, tú y yo con mi público activo. Vamos a desgranarnos ahí.
Aperísimo, vamos a darle.
Nítido.
Bro, gracias. Marcante out.